Protagonistas de la actualidad. Iñaki Urdangarín no va a entrar en la cárcel por ahora. Tras la sentencia del caso Nos, la Audiencia de Palma ha acordado mantener en libertad provisional a Iñaki Urdangarín, libertad provisional, aunque con la obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante un juez en Suiza, que es donde vive. Vámonos hasta COPE en Palma, en Mallorca. Mame Municio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que dice la Audiencia de Palma? Recuérdanos, refrescanos, pon orden, ¿qué establece para Urdangarín y para Diego Torres?
Bueno, pues comentar que lo que ha hecho prácticamente la Audiencia Provincial es dejar en manos del Tribunal Supremo la sentencia que, recordemos, condenaba a 6 años de cárcel a Iñaki Urdangarín y 8 a su socio Diego Torres. El fiscal anticorrupción, en previsión, pedía esta vista de medidas cautelares, donde ha reclamado prisión eludible bajo fianza. Recordemos, 200.000 euros para Iñaki Urdangarín y 100.000 euros para Diego Torres. Él hablaba de riesgo de fuga o la gravedad de las penas. Finalmente, las juezas pues han desestimado esta petición que hacía el fiscal, y lo cierto es, Enrique, es que han recurrido a las medidas cautelares más leves de las que se barajaban. Deberán comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial. Urdangarín deberá comunicar, además, cualquier desplazamiento fuera de la Unión Europea o un cambio de residencia. Más dura ha sido la decisión, en cambio, con su socio Diego Torres, que además de esta comparecencia mensual, deberá entregar el pasaporte con la prohibición de salir del territorio nacional. El tribunal entiende así que no existe riesgo de fuga por parte de Urdangarín y Torres, pero que sí deberá estar a disposición. Hemos hablado con el fiscal Orrac, que no ha ocultado que le parece correcta la decisión. Otra cosa es que lo comparta. Lo que aún no nos ha dicho es si va a recurrir esta resolución, que desestima, que tira por tierra prácticamente su petición sobre Urdangarín y Torres. Hay 3 días para interponer un recurso de súplica.
Esa es la información. Gracias, Mamen.
Un abrazo, hasta luego.
Este es el sonido que se recogía a las puertas de la Audiencia de Palma cuando Iñaki Urdangarín llegaba. Y luego están las dudas, que hay muchas dudas, claro. ¿Y por qué una cosa sí y otra no? ¿Por qué un trato a Diego Torres, uno diferente a Iñaki Urdangarín? Así que lo mejor es consultar con quien tiene las respuestas, un experto como Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid y también del Centro Universitario CUNEF. Jesús Zarzalejos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te ha llamado la atención algo especialmente de lo decidido hoy en la Audiencia de Palma?
No especialmente por los antecedentes del caso, y además creo recordar que lo comentamos aquí mismo la semana pasada, que la petición de prisión preventiva no se correspondía con los antecedentes personales de los dos principales condenados, y que lo más probable es que se impusieran unas medidas alternativas más leves, es decir, no empeorando sustancialmente la situación, reflejando que hay una sentencia de condena, pero sin tener que privar de libertad, y esas son las medidas que han impuesto, que tienden a garantizar prácticamente lo mismo sin privar de libertad.
Luego, sobre todo, hay que aclarar, y en esto vamos a estar muy pesados a lo largo de la tarde, que esto es a la espera de que se resuelva el recurso en el Tribunal Supremo, que es el que tiene que decidir si finalmente se mantiene la pena que se fija en la sentencia o no se mantiene porque cambian las cosas. Esto es una decisión a la espera de ese recurso.
Claro, aquí tenemos una sentencia definitiva, pero no es firme. No se puede ejecutar todavía. Hay que esperar a la última palabra, que la tiene el Supremo. Por eso el fiscal pedía prisión provisional y no ejecución de una condena que todavía no es firme. Hay que esperar a lo que diga el Tribunal Supremo, que puede confirmar en todos sus términos la sentencia, la puede variar, pero por eso hay que esperar.
Queda en libertad, sin fianza, Iñaki Urdangarín, a la espera de ver qué pasa con el recurso. ¿De qué depende que en unos casos haya fianza y en otros no? En este caso la Fiscalía pedía 200.000 euros de fianza.
Pues es una apreciación que lleva a cabo los jueces sobre, como dice aquí, los marcadores de riesgo, dice el auto de la audiencia, es decir, los factores que le pueden llevar al convencimiento de que efectivamente después de la sentencia hay un riesgo incrementado de fuga que no lo había antes. Entonces, una de dos, o se conjura ese riesgo con una medida drástica, que es la privación de libertad y el ingreso en prisión provisional, o manteniendo en libertad con una serie de gravámenes o de cargas, que puede ser una fianza o pueden ser estas medidas alternativas. ¿Por qué no ha impuesto la fianza? Pues yo creo que por los antecedentes personales, lo explica el auto, es decir, han comparecido siempre, no han opuesto ningún tipo de obstáculo, de obstrucción a sus comparecencias, incluso han viajado fuera y han vuelto. Quiero decir que con ese razonamiento el tribunal, además se lo dice al fiscal, no me han acreditado que haya un riesgo incrementado de fuga.
Sin embargo, a Diego Torres le retira el pasaporte, pero a Iñaki Urdangarín no se lo retira.
Bueno, lo que hace
Que tampoco sé muy bien qué importancia tiene, porque se va a Suiza, Iñaki Urdangarín, en Suiza tú entras con el DNI, no hace falta tampoco el pasaporte.
Vamos a ver, lo que hay que preguntarse es dónde estaba uno y otro en el momento de dictarse sentencia. Uh-huh. Uno tiene fijada su residencia en Suiza y Diego Torres la tiene en España. Lo que hace la sentencia es mantener la situación de los dos, no agravarla, pero tampoco abrirla hasta el extremo de considerar que puede haber un riesgo añadido. Por eso a Urdangarín se le dice que no puede salir del territorio de la Unión Europea sin autorización del juez. Y a Diego Torres se le dice que no puede salir de territorio nacional sin autorización del juez. Por lo tanto, cada uno está donde estaba antes de la sentencia. Y hay que recordar que Diego Torres tiene 2 años más de prisión que Urdangarín.
Eso también puede afectar, ¿no?
Puede ser. Lo dice el auto, que es un incremento.
De estas cosas que no entendemos, la fianza que pedía el fiscal para Urdangarín eran 200.000 euros, la fianza que pedía para Diego Torres, con una condena más alta, era de 100.000.
Pero es que la fianza se calcula en función de tu patrimonio, es decir, de tus posibilidades económicas, para que se ajuste a tu capacidad patrimonial, y lo explica, tiene más capacidad patrimonial, objetivamente, el señor Urdangarín que el señor Torres.
O sea, que no tiene nada que ver, o directamente con la pena que te piden, sino con la pasta que tienes.
Exactamente.
Bueno, Iñaki Urdangarín, protagonista número uno en los tribunales, y luego hay dos protagonistas más, a última hora de este mediodía lo conocíamos, la condena o las condenas a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato, expresidentes de Caja Madrid. Miguel Blesa condenado a 6 años, Rodrigo Rato condenado a 4 años y 6 meses de prisión por las tarjetas Black, por todo el entramado, además de la utilización de las tarjetas, todo el entramado que permitió que hubiera personas relacionadas con Caja Madrid que utilizaran sus, o mejor dicho, las tarjetas de crédito que les dio la entidad bancaria para hacer gastos prácticamente a discreción. Condenados a penas de cárcel por la Audiencia Nacional, ¿cabe recurso?
Sí, claro, cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Supremo, exactamente igual que en el caso de los señores Urdangarín y Torres.
¿Van a ingresar en prisión o va a pasar algo parecido a lo de Urdangarín?
Para que ingresaran en prisión provisional tendría que pasar lo mismo, que una acusación o el Ministerio Fiscal o ambas partes soliciten la celebración de una vista de medidas cautelares y el propio tribunal sentenciador, a la vista de lo que le pidan, decidirá en función también de las circunstancias de los dos condenados.
El mismo camino.
Sí, exactamente el mismo. El procedimiento que se aplica es el mismo.
Uh-huh. Lo dicho, no hay cómo hablar con quien sabe. Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid y del Centro Universitario CUNEF. Mil gracias por ayudarnos a entender las cosas.
Nada, muchas gracias a vosotros.